Hola, hola, esto es Marketing Audiovisual y yo soy Guillermo Tena.
Hoy nos hemos desplazado, hoy nos movemos, nos hemos ido a Alcobendas, a las oficinas de Indra, a hablar con Jesús Álava, que ahora nos va a decir, pues nos va a hacer su pequeña presentación, porque además, oye, está teniendo un crecimiento exponencial desde que le conozco. Nos conocimos en la agencia de comunicación, en Llorente y Cuenca, ya hace unos cuantos años, y nada, y entonces hoy vamos a hablar de un tema que cualquiera podría decir que a lo mejor es un tópico, que está muy manido, que es el tema de la transformación cultural. Pero en este caso vamos a enfocarlo un poquito más a la parte de comunicación, ¿vale? Lo que es transformación cultural dentro del entorno de un departamento de comunicación. Así que en 5 segunditos estamos con Jesús Álava.
Estás escuchando Marketing Audiovisual, el podcast de comunicación, marketing y audiovisual, todo en uno.
Bueno, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar contigo, de volvernos a encontrar.
Ha pasado tiempo, sí,
volver a hablar de comunicación, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y nada, ojalá pueda decir algo que resulte de interés para el público de tus podcasts, que bueno, yo ya soy seguidor de los podcasts, me parecen súper frescos, muy interesantes y...
Te lo agradezco. Sí, sí. Nada más cuando me lo dijiste, oye, pues me... No sé, me gusta que de repente alguien me diga, oye, que escucho tus podcasts y tal, porque hay muchas veces que dices, joder, mándelo escuchar, porque, bueno, sí, iVoox te da algunas escuchas, ¿no? Pero como me decía un cliente colaborador amigo mío, me decía, tío, déjate el ego, ¿sabes? El ego, déjalo aparte, esto es a ver si funciona o no, y oye, efectivamente, cuando hablamos... Así que nada, venga, vámonos al lío, a ver, si eres capaz de hacer un currículum pitch, ahí en 30 segunditos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
A ver, pues yo diría que soy una persona a la que le apasiona la comunicación, todo lo relacionado con el mundo digital, soy un friki de la tecnología, y eso ha tenido mucho que ver con que me haya especializado tanto en comunicación digital. He trabajado, como ya has mencionado, en agencias de comunicación, más concretamente recientemente en Llorente y Cuenca, y luego di el salto al mundo corporativo a Indra. Haré 3 años en el puesto de comunicación.
¿3 años ya? Sí.
Haré próximamente 3 años y soy responsable de comunicación interna, externa y digital. Reporto directamente al Chief Communications Officer, al DIRCOM, ¿no?, al director de comunicación de Indra, y trabajo con un equipo estupendo de profesionales que lo dan todo en su día a día, y además estamos haciendo mucho por integrar las distintas capacidades en un equipo, pues eso, más transversal, más transparente, en el que todos podamos aportar, y está muy relacionado con eso que has comentado, la transformación cultural del propio equipo, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer esa reflexión, ¿no?, de cómo nos tenemos que organizar, claro, para afrontar los retos de la comunicación, de la gestión de la reputación en 2019, que no son los mismos por el entorno, por los medios que hay, por los canales, que hace 10 años, por poner un ejemplo.
Y que va a toda velocidad, o sea, transformación, bueno, cultural, que ya es la transformación digital desde hace años, pues me parece muy interesante. Además, que sepáis que se ha traído unos papeles, es un chico muy aplicado, Jesús no ha cambiado, y así da gusto una persona seria, ¿no? Algunos que han venido por aquí, ¿de qué vamos a hablar? Así sí. Así que nada, ¿no? Yo estoy... Además, me gusta mucho este episodio, esta entrevista de hoy, porque es como digo yo, en un episodio boomerang, que así aprovecho, aprendo y tal, y así que, vamos, plena libertad para que nos cuentes y yo te planteo dudas como si fuese...
General, tú interrúmpeme cuando quieras y hay confianza de sobra.
Qué guay, pues venga, dinos, cuéntanos.
A ver, mira, a mí me gustaría empezar con una reflexión que igual puede parecer algo muy obvio, pero es... Oye, ¿qué esperan las organizaciones? ¿Qué espera el CEO, el consejero delegado, de un director de comunicación? Es que yo creo que no espera lo mismo hoy que lo que esperaba hace una década o hace 2 décadas. Yo creo que hablo del DIRCOM, pero también estoy hablando de las personas que integran el equipo. Yo creo que a día de hoy se espera de nosotros, de cualquier profesional de la comunicación que trabaje para una compañía o incluso para una agencia de comunicación, que seamos capaces de identificar riesgos, de anticipar escenarios y de gestionar crisis reputacionales. Se espera de nosotros que conozcamos bien el contexto en el que opera nuestra empresa, o sea, que miremos allá afuera, ¿no?, pongamos nuestros abramos bien los ojos, ¿no?, y pongamos bien los oídos a escuchar para saber qué está pasando ahí fuera. Y ahí es verdad que Internet es una herramienta o un canal muy interesante para extraer información. pero también se espera de nosotros que posibilitemos la conexión con públicos objetivos de la compañía, con stakeholders diferentes, con empleados, con clientes, con accionistas, con ONGs, con instituciones, con proveedores, ¿por qué no? También se espera de nosotros que sepamos trazar estrategias y planes efectivos. Eso es algo que forma parte, yo creo que intrínseca de la función de comunicación, claro. No es nada nuevo, y que estemos alineados con los objetivos reputacionales, pero también con el negocio. Entonces, hay también una tendencia muy clara a una convergencia entre el marketing y la comunicación, ¿no? Hay muchos puntos de convergencia y tiene sentido que sea así, cada vez estemos más pegados al negocio.
¿Tú crees que cada vez estamos más pegados marketing y comunicación, comunicación y marketing, que siempre ha sido como la lucha, ¿no? Eso lo lleva marketing, eso lo lleva comunicación.
Yo lo creo, realmente yo pienso que al final los objetivos no necesariamente son los mismos, pero la foto, la gran foto, en esa foto tenemos que estar ambos.
Claro.
De hecho, la medición por KPIs, que es otra de las exigencias, entiendo que, ¿no? Que de las necesidades, ¿no? Por parte de otros equipos que ya exigen la comunicación, y necesito indicadores. Es algo que en marketing lo tienen dominadísimo y podemos aprender mucho los profesionales de marketing, mucho. Y del mismo modo, los profesionales del marketing pues han tendido más hacia enfoques muchas veces más publicitarios, más de eslogan, más de copy publicitario, y sin embargo ahora trabaja mucho en marketing de contenidos, que tiene un enfoque muy divulgativo, muy periodístico, muy informativo, y ahí de nuevo hay otro punto de convergencia. Hasta estamos en un escenario en el que lo ves tú todos los días, ¿no? Agencias de marketing se acercan al mundo de comunicación, agencias de relaciones públicas se meten en el mundo del marketing de contenidos, y los equipos de comunicación hacen ambos. ¿Por qué? Porque al final trabajas de mano a mano con equipos de marketing. También ellos te piden ayuda en la creación de contenidos, te piden consejo. Y del mismo modo, tú puedes apoyarte en equipos de marketing para incorporar nuevas capacidades que ellos ya tienen muy, muy asimiladas. Analytics y SEO llama la atención que no forme parte del día a día de los equipos de comunicación, pero en marketing ya lo es, o sea, desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que estas expectativas, un poco así a nivel general que he enumerado, yo creo que dicen mucho de lo que tenemos que ser, ¿no? Y a lo que tenemos que aspirar. Y yo creo que muchas veces tenemos que pensar si realmente tenemos las capacidades dentro de nuestro equipo, tenemos que buscarlas fuera, o si nos tenemos que formar y reciclar.
Claro, eso es.
Que es algo normal. O sea, al final yo no creo que sea nada malo decir, oye, pues mira, en este ámbito no es que me haya quedado obsoleto, es que necesito aprender esto.
Bueno, hacerles ver a la gente también en donde, oye, hay que reciclarse, ¿no? Que
claro,
el miedo al cambio clásico.
Total. O sea, si es que algo tan sencillo como si estás dedicando un porcentaje muy elevado de tus horas, de las horas de tu equipo, a la creación de contenidos,
claro,
¿cómo no invertir también en el posicionamiento de esos contenidos? ¿No estás dejando de lado una oportunidad, en lugar de verlo como un riesgo, ¿no? De alguien va a venir aquí a ocupar o no, al revés, incorpora esa capacidad. Sí. Y tengo una experiencia muy reciente y muy positiva en ese aspecto, que, oye, llamamos a otros equipos que tenían esas capacidades dentro de Indra y nos las han facilitado y estamos mejorando nuestro día a día de comunicación gracias a esas capacidades digitales de analítica, de SEO, que hacen que entiendas mejor tu entorno y que le saques más partido a lo que ya haces, que es la comunicación y a la función clave de la comunicación, que es tender puentes.
Sí, sí. O sea, que como primer punto, primera conclusión, estaríamos hablando de esa fusión de marketing y comunicación, sobre todo en el entorno que la creación del contenido siempre ha estado como más marcada para la comunicación, el storytelling, narrativas, hacer algo diferente y tal. Y por la parte de marketing, toda esa parte tecnológica de SEO, KPIs y tal. No, es una fusión espectacular. Y eso ya se está haciendo. Ya no hablo solo aquí en Indra, sino ¿tú ves que en general eso ya se esté fusionando o que queda todavía trabajo por hacer?
Yo creo que los perfiles que venimos del ámbito de la comunicación digital lo llevamos viendo desde hace tiempo.
Ya.
En la comunicación ya vemos tradicional de gabinete de prensa, se ha visto mucho menos,
pero
es que en el mundo de la comunicación digital es muy difícil ya establecer una línea roja, es decir, aquí empieza la comunicación y aquí y termina la comunicación y aquí empieza y termina el marketing. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay ejemplo claro, ¿no? Es informes de tendencias. Cápsulas de pensamiento de los que llaman thought leadership, ¿no? Para posicionarte. Eso es marketing, es comunicación, es que se puede interpretar desde los dos ángulos, ¿no? Es marketing porque te posiciona de cara a potenciales clientes o a clientes actuales como un prescriptor, alguien que influye, que tiene conocimiento de lo que está por venir, pero también es comunicación porque influye en tu reputación corporativa. Entonces, al final esto a lo que nos obliga es a incorporar capacidades y yo creo que a trabajar de forma mucho más transversal. Yo no creo que nadie se vaya a comer a nadie. No es trabajar con una amplitud de miras mayor e incorporar capacidades sabiendo que el objetivo del marketing está mucho más enfocado al negocio, al corto y al medio plazo, y la comunicación más al medio y largo plazo y a la gestión de la reputación. Yo, para mí, eso sería, por así decirlo, los titulares que no tenemos que perder, ¿no? Pero el trabajar de la mano y el incorporar nuevas capacidades yo lo veo ya como una necesidad clarísima. Y yo creo que ahí los comunicadores nos tenemos que poner las pilas. Claro. Tenemos que ser conscientes de que hay un reto por delante.
De hecho, es que me viene a la cabeza ahora, hace, joder, pues 10 años, estamos hablando casi 12 años, joder, ¿cómo pasa el tiempo?
Nos hacemos mayores.
Sí, no, pero me estaba acordando cuando yo empecé en Ferrovial, que tenía 24 años.
Es verdad, Ferrovial.
Claro, sí. Hace 12 años, me acuerdo esa polémica que había en comunicación interna y externa, ¿no? Eran dos departamentos, interna de recursos humanos.
Bueno, ese es otro tema muy bueno. Claro, sí. Pero me gusta que lo hayas sacado porque es también muy interesante.
Pero 10, 12 años después, tú eres interna y externa, ¿sabes? Se me refiero. Entonces, vamos a... Claro, es otro cambio cultural de otra época, obviamente, pero estamos un poco...
No, es muy... El ejemplo que has puesto es buenísimo, pero yo creo que la tecnología es la que muchas veces está rompiendo estas barreras y estos hilos, los está saltando, haciendo saltar por los aires. La comunicación interna e externa, yo desde hace tiempo lo pensaba y decía, si es que cualquier información, cualquier contenido, cualquier vídeo que tú pongas en tu intranet es susceptible de ser distribuido externamente. No pienses ya que existe una barrera porque hay un código de usuario. No, claro. Es... O sea, hay que interpretar, igual que las recomendaciones, cuando normalmente intentas, ¿no?, que alguien, ayudar a alguien a posicionarse en redes, le dices, cualquier conversación privada en redes puede acabar
siendo pública
en un tuit, porque lo hemos visto, ¿no? Incluso cómo alguien hace capturas de pantalla. Pensemos que todo lo que sucede en comunicación interna, aunque tu público objetivo son los empleados y por eso tienes que adaptar el mensaje, y eso tiene todo el sentido del mundo, siempre hagamos la doble lectura de si esto saliera fuera, ¿cómo se interpretaría? Creo que es algo totalmente necesario y que muchas veces se nos olvida que ya no existen esos muros, que los empleados son embajadores también en su tiempo libre
ahí.
O detractores de la compañía. O sea, que estas cosas pasan, que es muy importante que las cosas se contextualicen y que cada vez, por desgracia, pues como consumimos información y contenidos más fragmentados, cada vez cuesta más contextualizar,
¿no? Claro.
Y eso yo creo que es otro de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Sí, la contextualización.
Sí. Pero además, yo, es una de las cosas que pienso, que no sé si se hace mucho o no, diría que la creación de ese contenido, o sea, toda esa parte que tienes que crear contenido para tus empleados, para convertirlos en fans, para ese famoso engagement, lo idílico no sería crear ese contenido, esos mensajes y tener esos embajadores y que ellos mismos lo publiquen fuera. O sea, me refiero, si yo tengo 10, 100, 1000 empleados, lo que me gustaría es que lo que yo les comunico, que ellos lo compartan en sus redes, ¿no?
Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo y, bueno, es que realmente se puede comprobar numéricamente y con KPIs. Nosotros, claro, como comprenderás, pues dedicamos también mucho, gran parte de nuestro tiempo también a medir lo que hacemos. En digital, afortunadamente, se puede medir casi todo con diferentes herramientas, pero incluso las propias herramientas analíticas que te dan redes como LinkedIn, Facebook o Twitter son bastante completas. Sí. Sin te curioso siquiera herramientas de pago que también utilizamos, pues de monitorización, como puede ser Brandwatch u otras herramientas o Google Analytics. Pero es que ahí lo que ves es lo que estás diciendo, es el potencial de los empleados como dinamizadores y como embajadores de los mensajes de marca y que los hacen suyos y que ellos les dan forma y los cambian y los reinterpretan. Nosotros tenemos la gran suerte de, oye, pues con el trabajo del equipo y la aportación de un montón de equipos corporativos, con recursos humanos, marketing, los equipos de negocio, superamos a comienzos de este año los 600.000 seguidores en redes,
¿no? Joder, eso es una pasada, ¿no?
Con un crecimiento, sí, estamos contentos, pero ya digo que esto no es mérito de comunicación, es de trabajar de forma de, no sé, yo creo que hay un espíritu también de trabajar de manera desinteresada, de que se trabaje, que todos nos sean de forma colaborativa, obra, exactamente, claro, que todos nos sintamos parte del mismo equipo y los méritos y los éxitos son de todos y también los fracasos, y por eso hay que aprender de ellos, y en digital se aprende continuamente de fracasos. Pero gracias a eso hemos superado los 600.000 seguidores, más de 380.000 interacciones en un año, ¿no?, en 2018 con usuarios en las distintas redes, un crecimiento interanual del cercano al 30% y si lo miramos en dos años del 50%. Pues esto en gran parte se debe a que los empleados están compartiendo muchísimo más los contenidos.
Es claro.
Y tú imagínate una compañía como India con 43.000 empleados, y esto es aplicable a cualquier compañía su dimensión. Si tuviéramos muchos más empleados comunicando, el alcance, no te digo yo que se duplicaría, es que seguramente se quintuplicaría en cuanto a alcance. Esto es algo que yo creo que también es una asignatura pendiente para todas las grandes compañías, que es cómo materializamos planes efectivos de dinamización de en redes para posicionar a los empleados, para que nos ayuden, que ellos también se beneficien de esto, que no solo beneficio para la compañía, y a los directivos, por supuesto.
Claro. Qué guay. Pues venga, cuéntame más cosas.
A ver, qué más cosillas te puedo contar, porque tú ya sabes mucho, así que es difícil sorprenderte. A ver, yo creo que hay tres cosas que yo creo que deberíamos hacer muy bien todas las personas que nos dediquemos a esto y a las que nos guste la comunicación, ¿no? y aspiremos a innovar, ¿no? Y hacer cosas diferentes. La primera de ellas es escuchar. Yo creo que tenemos que saber escuchar muy, muy bien. Ya no basta con leer la prensa, ya no basta con meterse en los blogs. Ahora hay herramientas digitales que nos facilitan mucho la escucha activa, ¿no? Es escuchar, pero también sacar. Yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Basta ya de análisis y de documentos súper exhaustivos de esto es lo que se dice a nosotros. Tenemos que transformarlo en indicaciones, en aprendizajes útiles, reales. O sea, al final, la escucha está muy bien, pero si no nos vale para tomar decisiones y para mejorar...
Eso es, claro.
Nos quedamos a medio camino, que eso yo creo que es algo...
Se han quedado muchas, ¿eh? Sí, hay muchas que se están quedando en eso, en ¿cómo se dice? La parálisis por análisis, ¿no? Sí. O sea, estoy analizando continuamente y no... Sí, sí, no hago, porque te ha pasado un año y que te están pasando por la derecha, por la izquierda,
totalmente,
por arriba y por abajo.
Tío. Yo les el diagnóstico que hago y también con autocrítica, ¿eh? Creo que hace 5 o 6 años, pues en el ámbito de la comunicación digital estaba mucho menos desarrollado y casi el reto era empezar a medir, ¿no? Vamos a poner, a ver, aquí hay un KPI, aquí otro indicador, aquí otro indicador. Y ahora casi lo que pasa es que estamos abrumados con la cantidad de indicadores que puede haber y que podemos tener y recibir en reportes y nos falta esa capa de análisis. Pues yo creo que es muy importante tener gente con capacidad analítica y perfiles de analítica dentro del equipo porque nos ayudan a identificar dónde están los puntos de mejora, dónde están esos test A-B que no están funcionando, si está funcionando más la A o la B. Puede parecer muy evidente, pero es que al final esto se concreta en pautas de acción, ¿no? La palabra está accionable, a mí no me gusta mucho, pero creo que es bastante... clara, ¿no? Es, al final es escuchamos, pero ¿para qué? Para mejorar la relación con nuestros públicos, para gestionar mejor nuestra reputación, para anticiparnos a posibles crisis, para identificar ese usuario que a lo mejor es un empleado que está diciendo esto a la compañía, ay, qué bien que esta persona que está hablando de esto, oye, pues vamos a aprovechar. Son, al final es poner en marcha un sistema de reporte y de identificación de pautas de acción que sea frecuente y recurrente en el tiempo, o sea, que no sea una cosa de hoy escuchamos porque tenemos un problema, sino que esto sea forme parte de nuestro ADN. Otra cosa que creo que tendríamos que hacer muy bien es, y esto, vamos, tú te dedicas a esto, con lo cual que te va a resultar muy evidente, ¿no? Es crear contenido y experiencias memorables. Yo creo que no podemos plantearnos como objetivo, porque si no nos vendríamos abajo, el crear experiencias memorables o contenidos que todo el mundo recuerde a diario.
Yo creo que tenemos,
es imposible, o sea, ya tenemos que obviamente es una aspiración, pero lo que tenemos que pensar es que hay contenidos divulgativos que forman parte más del día a día o informativos y contenidos en los que sí que realmente queremos dejar huella, pero sí que creo que todos tendríamos que plantearnos ese objetivo de, oye, como comunicadores no podemos formar parte del paisaje. Y el paisaje, y esto pues un antiguo compañero de Llorente Cuenca, responsable de Consumer Engagement, David González Natal, lo explicaba muy bien. Estamos compitiendo con Juego de Tronos en la atención.
Sí, total.
Nosotros antes en un medio de comunicación competíamos en todo caso con noticias de otras compañías o con la actualidad. Si nosotros estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos compitiendo con información corporativa, con agencias, con medios de comunicación, con todo tipo de formatos, con podcasts, con series, con contenidos, con videojuegos. O sea, al final es un entorno en el que la atención está cada vez más fragmentada y tenemos que ser capaces de decir, oye, hazme caso, 30 segundos, 35, y luego ya veremos con qué nivel de profundidad abordas mi contenido.
Claro.
Pero tengo que ser capaz de levantar la mano y decir, oye, escúchame, tengo algo interesante que decirte. Y que luego ese contenido deje algo de huella. Yo creo que eso es cada vez más difícil.
Sí, hombre, la parte de hacer contenidos memorables no es tan difícil. O sea, me refiero, a mi modo de ver, ¿eh?
Sí.
Es cuestión de trabajar, de tal, y con todas las cosas que dices, se manden con todos los datos, con toda esa analítica de datos que para cumplir los KPIs y tal, funcionan. Pero funciona para ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente está demandando. Tu audiencia, ¿eh? Pero todos los stakeholders en general.
Sí.
Y a partir de ahí, hacer ese producto memorable, que si es súper memorable, se llama viral, ¿vale? Y eso... Claro, siempre pensamos que el vídeo viral es el del YouTube, el del no sé qué, o el de la campañita de tal. Pero esa viralidad que cuando... Yo me acuerdo cuando trabajaba en una agencia de social media, en Social Noise, hace ya muchos años, clientes me dicen, quiero hacer algo viral. Claro, estoy hablando de hace casi 8 años, ¿eh? Mira, como en plan de ya,
me temo
es que
de vez en cuando
así.
Se vuelve a escuchar eso.
Vamos, yo no lo he dejado de escuchar nunca. Ahora es verdad que esa frase se reduce a...
Sí.
Me gustaría que esto fuese un poco viral.
Sí.
¿No? Entonces dices, bueno, pues... Entonces, todos esos datos de los que hablas, hacer un producto que memorable, que le llegue al corazoncito de la gente y que lo compartan, ¿no? Que si luego ya ese producto se puede convertir en una serie de productos, que ahí es donde yo creo que cuando consigues algo, porque un spot en la tele de Coca-Cola, pues tiene wow, la revolución, o de Nike, mira, tal, ¿no? Eso es como muy puntual.
Sí.
Pero creo que nosotros en la parte de comunicación está el concepto también de transmedia, que llegas a diferentes canales, sí, cada contenido diferente, sí, sobre el, bajo el mismo estilo, los mismos mensajes y tal. O sea, que hay un montón de posibilidades para hacer. Y el problema también es lo que hablé en el primer episodio con Chema Valenzuela, que claro, muchas agencias, pues claro, meten unos presupuestos que claro, que eso a un cliente es, joder, me la juego, no me la juego, y ni capis ni capeos, ¿sabes? Pero creo que ahí esa parte del producto memorable para enganchar a la audiencia es básico. Y si lo conviertes en memorable porque internamente ya a la gente le atrae, yo creo que eso es un polvorín hacia bien, ¿sabes?
De fum. Sí, estoy de acuerdo contigo, y además recuerdo ese capítulo. Muchas veces tendemos a pensar en esos contenidos memorables como superproducciones de Hollywood.
Sí,
y no necesariamente tienen por qué ser así.
Para nada.
Si vemos, por ejemplo, el anuncio de Rúa Vieja, ¿no? Pues ese anuncio que tuvo tanto éxito estas navidades, es un anuncio que a nivel de producción, bueno, tú sabes mucho más que yo de esto, pero seguramente no era un anuncio muy caro de producir, pero tiene una idea creativa detrás potente. Y te tocaba la fibra sensible, sí, entonces sí, al final te hacía pensar.
Y total. Y pero claro, es una. Pero mira, me hace gracia porque he estado también por esta zona en una reunión con otro cliente y hablando de audiovisual y tal, me ha dicho Rúa Vieja también. Estoy hablando hace 2 horas y media, ¿eh? Mm-hmm. O sea, eso a la gente se le queda. Pero, joder, busquemos esa parte que. Yo en LinkedIn cada vez lo uso más y tal, sí, porque cada vez veo muchas cosas más interesantes. Yo, sí, la verdad es que Facebook, Twitter y tal, cada vez lo tengo más abandonado, y veo en LinkedIn y siempre veo algo, sí, guay. Me mola ver las campañas que comparte la gente. Y yo intento compartir cosas que son memorables. Hace un par de días o tres, compartí un spot de UNICEF, que era una pasada, ¿sabes? Y luego otro que era de una empresa de telecomunicaciones que hizo un spot en India. Entonces hay cosas que dices, para que a mí, un tío como yo, que está todo el día consumiendo contenido audiovisual, series, podcast, tal, que de repente diga, ¡ay va! ¡Mira qué chulo! Y lo comparto. Sinceramente, no me acuerdo ahora mismo, no sé si era Vodafone o sea, no me acuerdo quién era,
¿sí?
Pero lo comparto. O sea, si a mí me llega algo, claro, sí, tiene que llegar. Y simplemente con que sea chulo, mira, qué currado, qué curioso. Mira,
este punto que dices me parece clave, lo de aspirar a que el usuario lo comparta, porque realmente tú, ¿por qué compartes algo? Porque te inspira, porque te hace reír, porque te mola,
porque
quieres que tu entorno cercano lo vea también, ¿no? Esa es la aspiración, yo creo, de cualquier compañía. Tanto si estamos hablando, siempre tenemos que pensar en nuestro público objetivo, ¿no? Yo creo que las audiencias masivas han desaparecido, eso tenemos que asumirlo. Oye, pues si a lo mejor es un CEO de una compañía o el responsable de transformación digital, lo que queremos es que ese contenido sea lo suficientemente interesante para que quiera compartirlo con su equipo, para que quiera compartirlo con su entorno. Seguramente LinkedIn lo hará también, o sea, es otra aspiración, pero yo estoy muy de acuerdo con esto que dices, que al final esto no va tampoco de hacer el anuncio de los Vengadores, ¿no?
No. De hecho, mira, mi idea de Navidad para un cliente el año pasado, yo, y además, con clientes distintos, lo voy a hacer porque nos produjo bastante risa. Y dije, ¿pero tú quieres que tu video de Navidad sea un poco viral? Sí, pero con los empleados, que la gente tal.
Sí.
Y dije, tengo una idea. Y de hecho, se la copié a una compañera mía de Impossible Teles, a Laurita, que le mandé un saludo. Le dije, vamos a vestir de árbol de Navidad a tu CEO. ¿Quieres viralidad internamente? Y que el tío tal, no sé qué, nada. 30 segundos de tal, no sé qué, y feliz Navidad y gracias a todos por tal. Dijo, ¿estás loco? Le dije, ¿no quieres viralidad? Toma. Eso, vamos, lo va a reventar dentro de la compañía. Sin el ridículo y tal.
Sí, sí.
Y me decía, no, pero dale, yo ya sé que no lo vas a hacer ni tú ni nadie. Pero claro, se encojonaba y tal, y luego al final hicimos el vídeo de todos los años, ¿vale? Innovamos, creo, que en cambiar el tipo de plano y tal. Pero me hizo gracia y, oye, a partir de... Con ese cliente trabajo continuamente, ¿eh? Y alguna vez me dice... ¿Me acuerdo?
¿Se acuerda de la verdad? ¿No? Se le ha quedado ahí, yo creo que...
Sí.
Así que ya saben ustedes, si ven próximamente un anuncio viral, un vídeo viral de un CEO... embutido en un árbol de Navidad,
sí,
en un
disfraz
de...
Sí.
Ya sabemos quién es el genial autor de la idea.
Bueno, cuéntame alguna cosita más si quieres, si se nos queda algo en el tintero para ir cerrando.
Vale, perfecto.
Yo estoy encantado con todo lo que me estás contando.
Pues yo te lo agradezco mucho. Mira, ya por cerrar, quizás, sí, pues he hablado de que creo que tenemos que ser capaces de escuchar muy, muy bien.
Uh-huh.
Escuchar de esa manera, ¿no? Escucha activa, ¿no? De ser capaz luego de accionar pues resortes que beneficien la comunicación, la reputación. que seamos capaces también de crear contenidos y experiencias memorables. Y yo creo que también es muy importante, ya por último, el tercer punto, establecer relaciones duraderas, porque al final nosotros nos dedicamos a la gestión de la reputación. O sea, pensemos que nosotros no vivimos en el corto plazo, que sí, que nos toca gestionar muchas cosas en el corto plazo, apagar fuegos, eso ya lo conocemos
nos ha
todos.
Salido a los dos a la vez.
Nos ha salido a la vez porque conocemos, ¿no?, el mundillo. Pero luego hay una parte que tiene que ver con, oye, quiero que confíes en mí, quiero que me escuches hoy, pero también que me escuches mañana. Quiero que el contenido que comparto contigo hoy te genere esa curiosidad para que pasado mañana, cuando veas un nuevo reporte o un nuevo branded content, digas, oye, lo que dice esta compañía me parece interesante, o lo que dice esta persona que trabaja en la compañía, que es el siguiente paso, ¿no? Que las personas que trabajan para las compañías, digas tú, es algo interesante, me aporta en mi día a día, que al final yo creo que es casi la reflexión que tenemos que hacer como comunicadores. ¿Esto aporta valor a alguien? ¿Hace más feliz a alguien? ¿Ayuda a alguien? ¿Hace más transparente la compañía? ¿Explica mejor lo que hacemos? Yo creo que quizá con todo con toda la transformación digital a veces tendemos a complicarnos mucho y las bases de la comunicación siguen siendo las mismas. Es verdad que los canales han cambiado mucho y que la tecnología ayuda enormemente a canalizar las necesidades y a identificar públicos y sobre todo a segmentar y adaptar el mensaje. Pero yo creo que no podemos olvidarnos de lo más básico, que es eso, ¿eh? Es aportar al que está al otro lado. Decir, oye, es que yo te hablo, te interrumpo. Te puedo incluso molestar. Pero a cambio, te voy a ofrecer algo. Y yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar y es un error que cometemos todos en nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel, por supuesto, profesional. Muchas veces damos por hecho que lo que decimos tiene que interesar y no siempre es así.
No, de hecho lo normal es que no interese, ¿no? O sea, me refiero, si yo soy seguidor de Indra por el motivo que ya sea porque colaborador, por competencia o tal, al final lo lógico es que a mí lo que me interese es el Real Madrid, la cerveza artesana, ¿no?, las series y las pelis y tal. Pero todo lo que no conlleve eso, para que a mí me interese algo, es verdad, interrumpimos al usuario, interrumpimos a la audiencia. Pero creo que en ese momento, cuando interrumpes, pero hay algo que te hace, en mi caso, darle al play o darle a ese link de, coño, a ver, ese punto, vamos, a mí me encantaría tener una maquinita ahí en mi casa y que sonase cada vez que de repente alguien ha aplicado un vídeo que haya hecho yo. Me fliparía, sería como...
Es que estoy contigo, muchas veces el orgullo que supone que alguien te dedique a día de hoy medio minuto a leer algo que tú has escrito, que alguien del equipo ha escrito, un reportaje, un vídeo que has estado produciendo con todo el cariño del mundo. Al final solo nos queda el agradecimiento como comunicadores.
Total,
es así.
Total.
Porque en un
mundo
en el que estamos,
que ni los presupuestos son agradecidos.
Bombardeados, ¿sabes?, que un usuario me gusta, me ha inspirado, me ha gustado, o quiero que otra persona venga a trabajar, que conozco que es muy válida en tu compañía, gracias al contenido de Employer Branding que has puesto de marca empleadora, es un orgullo. Yo creo que por eso es una profesión tan bonita, porque creo que está cambiando muchísimo y nos lleva un poco al comienzo, ¿no?, del podcast, de la transformación cultural, que es que nosotros vivimos, nos estamos transformando como equipo, pero también vivimos en un contexto en el que todo se está transformando. Y es que encima el DIRCOM ahora tiene una oportunidad brutal de superar, por así decirlo, el contexto, el silo de la comunicación propiamente dicha y meterse en la transformación cultural, porque compañías como la nuestra y muchas otras compañías están abordando el proceso de transformación cultural que no dependen solo de procesos de comunicación, tienen que ver con la colaboración, con las formas de hacer, con las formas de relacionarse. Y ahí los comunicadores partimos de una, de, yo creo que de un punto, de una parrilla de salida bastante privilegiada, porque conocemos muchos resortes, muchos matices que ayudan a que se dinamicen ciertas formas de trabajo que son diferentes, o a romper ciertas concepciones que había. Esto lo se ha hecho siempre de la misma manera, las típicas frases que hemos escuchado siempre.
Sí.
Pues yo creo que ahí los comunicadores tenemos una gran oportunidad. Igual que lo hace años lo pensé con la marca empleadora, que decía yo, aquí hay un nicho totalmente vacío, ¿no? Decías, esto es un territorio inexplorado, ¿no? Que veía que las empresas americanas lo abordaban y tenían equipos mixtos, ¿no?, de recursos humanos, comunicación, marketing. Pues al final la marca empleadora es un producto y tienes que enamorar con tu producto, porque al final tienes una propuesta de valor al empleado y tienes que saberlo trasladar fuera. Creo que la comunicación de la y el cambio cultural que hay los que están viviendo tantas compañías como puede ser la nuestra es una oportunidad tremenda para aprender cosas nuevas, nuevas capacidades, y para posicionar o reposicionar al equipo de comunicación. sea, es una capacidad más que pueden ofrecer. Sí. Del mismo modo que antes tampoco se era concebible que hubiera un copy en un equipo de comunicación,
ya, sí, es verdad,
o un analista, ¿no?, de datos, sí, sí, o que hubiera un equipo de producción, o que se trabajara tan frecuentemente con equipos de producción multimedia como puede ser tú, ¿no?
Claro,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque se suponía que existía una cosa que se llamaba gabinete de prensa, pero vídeos, ¿cómo vamos a hacer? Y es que ahora mismo dices, es que sería inconcebible, ¿no?
Sí, total.
Y
sí,
que
sí,
tienes
sí,
que tener un mínimo contexto de la comunicación en vídeo, de pensar en imágenes, de lo que es un guionista, de escribir un guión, y si no te quedas cojo en tu día a día.
Sí, sí.
Entonces es un poco, yo creo que sería un poco casi la conclusión, ¿no? De que
sí, sí,
tenemos
sí,
que tener, ser, yo, mi opinión, ¿eh?, verlo con total, ser muy positivos,
el
ver esto no
total,
como una
sí,
como una enorme oportunidad y no como, no como una amenaza,
no como una amenaza, sino, eso es.
Es un momento precioso para ser comunicador y para aprender de compañeros de otros equipos, de negocios, de recursos humanos, que tienen muchísimo que aportar porque saben mucho de gente, de marketing, por todas las herramientas que manejan, uh-huh, por su orientación al resultado medible. O sea, yo creo que estamos en un entorno fantástico. A mí esto de la disrupción me gusta. Y mira, yo creo que todos, el informarse, el aprender, es sí, algo sí, que sí, es divertido en sí mismo. Y
no, y además, yo me acuerdo que cuando nos conocimos en Llorente y Cuenca, tú eras o sea, empujabas mucho toda esa parte de audiovisual dentro de la parte digital. Es algo, yo me acuerdo, ¿eh? Además lo estaba comentando hace, bueno, esta mañana, y claro, era como, o sea, me acordaba diciendo, joder, claro, es que Jesús era un believer del audiovisual, ¿no? Joder, entramos nosotros como productora dentro de la compañía y tal, y sí que se apreciaba en muy pocas personas ese empuje de decir, tenemos la oportunidad de aquí, acaba de entrar una productora con estos hippies que han venido aquí y con esta comuna que tiene aquí montada, vamos a aprovecharnos de ello. Y eso me parece que es un, que ya fue hace unos cuantos años, y eso cada vez es el pan de cada día, tío. O sea que, pues nada, oye, si no tienes nada más, yo creo que nos ha quedado un episodio muy, muy interesante. Uf.
Ojalá guste al público que ya tiene seguro fiel y a los nuevos oyentes que se vayan apuntando, que sin duda se vayan apuntando con los nuevos.
A lo mejor lo hacemos viral el episodio.
Bueno. Y con el árbol de Navidad, ¿eh?
Y con el árbol de Navidad. Bueno, Jesús, tío, de verdad, muchísimas gracias por habernos
un
dedicado
placer
este ratito. Y nada, y a todos vosotros, pues ya sabéis, desde aquí, desde las oficinas de Indra, pues si os ha gustado el episodio, pues lo de siempre, ¿no? Las 5 estrellitas, las reseñas en iTunes, o sea, todo esto que hay que pedir siempre, que a mí me resulta un poco incluso raro, ¿sabes? Decir a la gente, pon 5 estrellas. Yo lo digo porque lo dice todo el mundo, ¿no? Y digo, bueno, si te ha gustado, pues estupendo. Y si no te ha gustado, pues chico, pues ya está.
A mí me parece fantástico que lo digas. Lo dicen todos los youtubers. Haces bien en decirlo.
Sí, comment down below. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, ya sabéis, en LinkedIn estamos bastante activos. Hay un grupo que se llama Marketing Audiovisual. Y hace ya muchos episodios que no lo comento. Pero oye, cada vez somos más. Y bueno, y es verdad que cuesta, pero cada vez la gente comparte más cositas y tal. Así que nada, pues nos vemos ahí. Nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias, Jesús.
A ti por haberme invitado. Un abrazo para todos.
Y ahora nos vamos a comer. Calla.
Eso.
Marketing Audiovisual con Guillermo Tena.